¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de los trabajadores universitarios, El Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en la preproducción Raúl Peguero, en la producción Raúl de la Cruz y en los controles técnicos José Luis Vázquez, como cada mañana de los sábados. Muchas gracias, José Luis, muy buenos días. También está Ricardo Durán con él, haciendo esta dupla, este dúo dinámico de la producción, más bien de la operación, ¿verdad? De la operación de este programa. Y bueno, como siempre, cada mañana los saludamos con mucho gusto aquí, Raúl de la Cruz, Alberto Becerra, Raúl de la Cruz, José Díaz Betancur. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Pepe, Raúl, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo les pinta la semana?
Como siempre, trabajamos bajo protesta por el asunto de los 140 millones de pesos que descarada y cínicamente el gobernador reasignó hacia el Hospital Civil de Tonalá.
Así es.
Uh-huh. Buenos días.
Y no es por los 140 millones.
No, es más.
No, es por la violación a la ley y a la autonomía universitaria.
Claro.
¿No? Por supuesto, y se sigue manifestando, yo creo que hay situaciones más dolorosas, urgentes que atender. Por supuesto que el presupuesto universitario no ha llegado en su totalidad. No sé si sea parte de las presiones, parte de los embates que está haciendo el gobernador del estado y sus achichincles en el Congreso del estado. Ya vieron lo que pasó
sus
ayer.
Sus servidores, sus gatos ahí.
Sí, la verdad.
Gatos naranjas.
Triste, ¿no?
Gatos naranjas.
Triste ver allí monigotes nada más levantando la mano.
Oye, pero ahorita pues el señor está de vacaciones.
No, pero sí.
Ay, no hay que molestar.
Se fue al Vaticano a ver al Papa.
Sí,
bueno. Y regresa después de la paseada que se da y un descanso de las vacaciones.
Así es.
Ah, pues es que después de vacaciones hay que descansar, Alberto.
No, hombre, pues ni que estuviera trabajando tanto aquí en Jalisco, ¿no? Ya lo ves ahí, hombre.
No, bueno, es extenuante, ¿verdad?
No, ya es agotador estar hablando de todas las pifias y de las ladronerías que hace este hombre.
Sí, lo del Congreso ayer estuvo fatal, ¿no?
Ah, ¿verdad? ¿Tú te refieres a la repartición?
Al madruguete, ¿no?
Madruguete, fue el madruguete.
La repartición del dinero, del presupuesto, del dinero de los jaliscienses, otra vez se va a los partidos políticos y ellos siempre sacándole mochada más grande cada vez más.
Dice el diputado Chicles, Gerardo Quirines, fue un gran logro para Jalisco. No, que no sea cínico y desvergonzado.
Es cínico y desvergonzado, Raúl, no le pierdas lo posible a ese...
Es un logro para ellos, porque van a recibir más dinero, que no se va a reflejar en beneficio de la ciudadanía, sino para ellos.
En casitas, en granjas, en carros, en todos.
El diputado lujos. Chicharronero, ¿no? También, porque es muy de las botanas, ahí es el que llega con los chicharrones ahí.
Es al que mandan por los refrescos.
A las juntas, ¿no? Ahí llega con los chicharrones. Triste. Es muy difícil de explicar, pero mira, más o menos es la cosa así. Hay una bolsa para partidos políticos que tienen representación nacional y otra bolsa para partidos políticos que en Jalisco tienen representación nacional más representación regional. El Partido Futuro y el Partido Hagamos les había sido asignado por ley, por esa ley que admitieron, que ellos aprobaron.
Sin voto no hay dinero.
Sin voto dinero de Pedro, ¿no? De
Pedro Kumamoto.
Bueno, pues ahora resulta
la ley Kumamoto,
que como les dio coraje, envidia, resquemor, rencor de que los partidos que recién acababan de ser fundados tuvieran recursos, pues ándale, que manotean y arrebatan eso, ¿verdad?
A ver, o sea, la ley Kumamoto decía que si no tienes votos, no tienes dinero. Entonces, el dinero que se te asigna es de acuerdo a los votos que se me hace lógico, ¿no, Pepe?
Pues así era, pero bueno, el asunto es que en ese rebote, pues por proporcionalidad y para hacer que los partidos también de reciente ingreso compitieran, se les asignó una buena cantidad de recursos, mismos que fue la envidia para el MacPrian, ¿no? Como le dicen.
MacPrian.
El MC, PRI, y Acción PAN. Nacional y PAN, ¿verdad?
¿Dónde está el pan? El pan ya está integrado con
pues
MC son, completamente.
Pues ¿o son qué? Los paniaguados, pues, los del movimiento paniaguado. Uh-huh. Ya están totalmente...
Coaligados, coaligados.
Porque no veo, no veo ni siquiera oposición aquí en Jalisco de los panistas.
No, qué triste. Eso ya es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Bueno, total que pues se asignaron esto con lo que van a triplicar, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos?
No, pues prácticamente triplican y a los partidos... que pequeños, son regionales, pues disminuyen de manera considerable sus recursos. Oye, Pepe, también, Beto, tuvimos una marcha en la semana por la desaparición otro de los integrantes de nuestra comunidad universitaria, el compañero Alejandro Soto de CUCEA, una marcha que rebasó las expectativas, que inicialmente se consideraban nuestras autoridades que acudirían unos 5,000, 6,000 asistentes y fueron más de 15,000. Entonces, la comunidad, los Leones Negros, estamos conscientes de la problemática que está sucediendo en nuestro país y fundamentalmente en nuestro estado, donde Jalisco ocupa el primer lugar de desapariciones. Se estima que por cada día que pasa, desaparecen entre 3 o 4 personas. Mm-hmm. Entonces, entre ellos, pues lógicamente, también tenemos un compañero trabajador administrativo desaparecido, que no, pues no, la búsqueda ha sido incesante, de todas maneras no aparece. Y este muchacho, Alejandro Soto, pues fue extraído de su casa.
Sí, fue sustraído de su casa.
Pero fíjate, Pepe, Raúl, yo creo que la sociedad ya cada vez está más harta, cada vez está más indignada, y eso está causando y provocando un caldo de cultivos peligroso, para el gobierno que no está cumpliendo, Pepe. O sea, la expectativa eran 5,000 que marcharon, fueron 3 veces más, pero la gente ya está realmente indignada, ya le repugna todo esto, porque las autoridades simplemente evitan a todo costo cumplir con sus obligaciones para con la sociedad.
Sí, es un asunto que reiteradamente, sistemáticamente están evadiendo, ¿verdad?
Sí.
Que sistemáticamente eluden, ¿verdad?
Lo van dejando, ¿no, Pepe? Lo van dejando, lo van dejando. Tantos desaparecidos, tantos en Jalisco, y están ahí... en el forense, cuerpos y cuerpos y cuerpos que no se han identificado,
es que
no
hay
se
veces,
han entregado.
Sí,
uh-huh. O sea, están las fosas ahí, los sacan, no los identifican, no hay protocolos, no hay ni siquiera la intención, Pepe, de identificar a los que ya tenemos ahí, a los que ya se logró recuperar. Entonces, esto está causando la indignación de todo mundo.
Uh-huh. Es que dices muy bien, es la crisis forense, ¿no? Entonces, bueno, ha ocurrido y está ocurriendo muchas veces que sí encuentran cuerpos, pero en el CEMEFO pueden estar hasta un año o más.
Más tiempo.
Mientras las personas piensan que están desaparecidos y los cuerpos ya están ahí.
¿Te acuerdas, Pepe?
Ya están ahí.
Sí, ¿te acuerdas, Raúl, de los trailers estos de la muerte de con Aristóteles? Pues yo creo que todavía no terminan.
No, claro.
Uh-huh. Todavía no terminan ni siquiera identificar a aquellos. Sí. De hace 4 años.
Oye, Pepe, pues mientras esperamos a nuestro invitado de hoy, ¿qué te parece si escuchamos el emotivo discurso del doctor Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, precisamente en el meeting de esta marcha?
Con motivo de esta marcha. Adelante.
Vamos a escucharlo.
Ricardo, por favor.
Bienvenido, Ricardo.
Más difíciles que me ha tocado vivir como rector. Cuando tenemos que salir a las calles, lo hacemos siempre para defender lo correcto, para defender lo justo. Pero tener que salir a la calle porque hay uno de la manada que no sabemos dónde está, es verdaderamente lastimoso. Y lo único que quiero decirle hoy a los padres de Miguel, a la señora María Magdalena Martín Marín, muy en especial, es que no hay palabras que yo pueda decir el día de hoy que puedan consolar lo que unos padres deben de estar sintiendo. Pero lo poquito que pueda servir, saber que somos más de 320,000 universitarios los que hoy estamos acompañando a su familia y a Miguel, que espero que esa solidaridad de todos los compañeros de Miguel, porque todos los estudiantes de la universidad, no solo los del CUCEA, hoy están aquí solidarios con uno más de la manada. Y espero que eso pueda reconfortar un poco el incalculable dolor que deben de estar sintiendo. Pero el día de hoy la Universidad de Guadalajara quiere hacer 5 exigencias concretas para que el gobierno no se salga siempre con esas filtraciones para tratar de criminalizar a las víctimas y así tratar de hacer sentir como si alguien mereciera lo que sucedió. Y desde aquí debo decir que cualquier desaparecido, de todos los jaliscienses desaparecidos, no importa y no nos importa a los universitarios por qué fue o lo que hayan hecho. Nadie, ningún ser humano merece ser privado de su libertad. Así, por más que quieran criminalizar a todos los desaparecidos y a todas las víctimas, eso no nos sana en lo más mínimo la conciencia de ser humano a ser humano, de que nadie merece vivir lo que Miguel está viviendo y lo que su familia está viviendo. Venimos a demandar la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, miembro de nuestra comunidad universitaria, como alumno activo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos unimos plenamente al dolor y a la exigencia de su familia de que sea localizado sin más demora, hoy mismo, y que termine así la angustia que los acompaña desde aquel 15 de septiembre, en donde Miguel Alejandro fuera privado de su libertad dentro de su hogar y de manera violenta. Nos unimos también a la demanda de miles de familias jaliscienses que padecen la misma injusticia, el dolor más grande que ningún ser humano puede vivir, que es el de que un ser querido desaparezca, y pedimos que todos regresen ya. Jalisco vive uno de sus momentos más críticos por una tragedia que ya es humanitaria de grandes dimensiones y que no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención. Por desgracia, nuestro estado se ha convertido en la entidad del país donde más personas desaparecen de manera involuntaria y donde más víctimas letales se localizan en sitios clandestinos de inhumación. Por todo lo anterior, toda la comunidad universitaria, toda la manada de los Leones Negros, exigimos, 1, la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y de todos los desaparecidos, la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso y evitando en todo momento, como se ha convertido ya en una costumbre, la revictimización de Miguel Alejandro Soto y de sus familiares. 3, la reactivación inmediata del sistema estatal de búsqueda con el ciudadano gobernador como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 4, la creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas coordinada por el titular del Ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad para que se lleve un monitoreo diario de la crisis que vive Jalisco al respecto y se tomen las medidas conducentes para frenarla. Y por último, la implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15.000 víctimas que reporta el Registro Nacional, prevenir la ocurrencia de nuevos casos y resolver la crisis forense que enfrenta nuestra entidad, reparar el daño que se ha ocasionado a miles de familias y sentar las bases para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse. Doña María Magdalena Martín Marín, Miguel no está solo y aquí están todos sus compañeros y todas las autoridades. ¡No está sola! 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 Muchas gracias a esta gran manada, a esta comunidad. Si se meten con uno, se meten con todos. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahí está, estas marchas, de las marchas que no quisiéramos hacer los leones, ¿no? De los que no quisiéramos la manada, como dice el rector, pues hacer esto. Pero bueno, Lo cierto es que ahí está. Vamos a comentar un poco más de esto y tenemos también la colaboración de otro compañero acerca de este mismo tema, regresando de este corte.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, continuamos. Es el caso de este joven estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, lo cual pues ha agregado, ha abonado a una secuela pues ya mencionada aquí. Hay, por cierto, una diferencia. La diferencia oficial es de 13,000 desaparecidos para el gobierno del estado, que ha hecho, por cierto, estas otras triquiñuelas para tratar de que esa cifra disminuya. Y la cifra que los grupos, que los colectivos, que ya son muchos y cada vez son más, entre ellos Madres Buscadoras y demás, cuyo recuento es arriba de 15,000 desaparecidos. Y contando.
Pues vamos a escuchar al compañero Isaac de Loza, ¿no? Que es una colaboración para El Checador. Bueno, pues, entonces le agradecemos a Isaac su colaboración. Vamos a escucharlo.
Imagínate esto. Te encuentras en casa, que es tu lugar más seguro en el mundo. Descansas, ves la tele, disfrutas de un libro, de un videojuego, o quizás estás preparando algo para cenar. Todo marcha bien, todo está en calma. En tu lugar seguro está tu familia entera y eso es lo único que importa. La calle está tranquila hasta que escuchas chirriar las llantas de un auto, o dos, o quizás son más. Se detienen justo afuera de tu domicilio y segundos después, un grupo armado derriba la puerta de entrada de un solo golpe. Tu casa está invadida. Hay extraños en ella, todos con la cara cubierta mientras te insultan. Les gritan a tus hijos, a tu pareja y a tus padres. Les ordenan que se tiren al suelo. Dicen que son de la fiscalía y que van por ti. Amenazan con hacerles daño si intentas algo. Te golpean, te sacan a rastras de ese, que hasta hace unos segundos era el lugar más seguro del mundo, y te suben a una camioneta. Luego, las llantas vuelven a chirriar y tú ya no estás. Pasado el shock y el trauma, tu familia recuerda lo último que escuchó. Somos de la fiscalía. Así que van por ti a las oficinas de la zona industrial solo para obtener nada como respuesta. Luego, alguien les va a recomendar que vayan a buscarte a un hospital o, de plano, al servicio médico forense. Mientras escuchas, ves o lees estas palabras, miles de familias en Jalisco padecen esa cruda realidad en búsqueda de sus seres queridos. Mientras escuchas, ves o lees estas palabras, hay personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que esperan obtener informes sobre su familiar. Mientras escuchas, ves o lees estas palabras, hay madres de familia cavando en zonas remotas de Guadalajara para tratar de localizar los restos de sus desaparecidos. Desafortunadamente, el fenómeno de la desaparición se ha normalizado tanto que ya lo llamamos así, fenómeno. Y créeme, está muy lejos de ser una actividad que se produce en la naturaleza. Es, y hay que decirlo así, una aberración y una crisis a la que el Estado de plano decidió voltearle la cara. Porque en Jalisco la cosa es así. Si lo ignoras, no existe. Y si no existe, no es crisis. Y si no es crisis, el discurso de éxito que te armaron tus asesores se sostiene. Y si además recibes la bendición del Papa, todo Jalisco está en paz y tus vacaciones en Europa están más que merecidas. El que un grupo de madres de familia sea quien se organice para desenterrar cuerpos en fosas clandestinas es aberrante, inconcebible. De hecho, está fuera de toda lógica. Miguel Alejandro Soto Martín desapareció. Así, sin más, desapareció. Un grupo armado forzó el ingreso a su casa y se lo llevó. Y hoy, nada se sabe de él. Un Estado que ha normalizado esa realidad y que prefiere revictimizar antes que resolver, ha probado no solo su terrible indolencia, sino que está de acuerdo con la impunidad. y ningún país democrático que se precie de serlo puede llamarse así cuando sus habitantes simplemente dejan de estar. ¿Qué importa a lo que se dediquen en vida? Imaginen que una vida, una historia, un recuerdo termina diluyéndose en nada, que termina en una bolsa, en piezas, que el niño, la niña que un día fue, hoy está repartido en bolsas, pudriéndose en la tierra o degradándose en aguas negras. Ese terror es real, se vive en Jalisco. Por eso se marcha, por eso se grita, por eso se llora, para acabar con la indolencia y poner a trabajar a un Estado que está obligado a procurarnos seguridad. Personalmente, espero que Miguel Alejandro, Jorge Eduardo Martínez, César Ulises Quintero, Juan Carlos Castañeda, José de Jesús y otros miles más regresen vivos con su familia, como así lo esperan ellos y como es la obligación del Estado.
Pues excelente recuento, nuestro compañero Isaac Loza, muchas gracias por esta colaboración. Y bueno, pues qué bueno que apunta Isaac a que no es el único, Raúl. Alberto, fíjate, tenemos pues este tema de notoriedad inmediato que acaba de surgir, pero tenemos otros compañeros universitarios que también están en ese rubro de no localizado, ¿verdad? No localizado.
Ahora, hay que hacer siempre una marcha por cada desaparecido, Pepe, para que lo tomen en cuenta. O sea, tiene que manifestarse toda la sociedad por una persona para que lo busquen, porque lo que dices, no es el único. Digo, junto con él se fueron otros dos ese día. Uh-huh. Y todos los días tres.
Todos los días tres es lo que se establece. Y son los que consigna la fiscalía. Pero no se sabe.
¿Cuántos no reportados, no, Raúl?
¿Cuántos no reportados? O sea, se estima que hay más de 300,000 desaparecidos en toda la República Mexicana.
Pues sí, y otra arista de este trabajo que tiene que ver con este aciago tema, pues es ese lapso en el que una persona desaparece, ya no está, o fue levantada, etcétera, y el lapso que la autoridad sugiere o impone, más bien dicho, para que realmente se active una alarma, ¿no? Y se activen todos los procesos de búsqueda, pensando que estos procesos de búsqueda son efectivamente pues ágiles y que son aplicados a la más desarrollada metodología científica. Pero lo cierto es que sabemos que no los buscan. Entonces que empiezan a hacer llamadas, la mayoría de los que denuncian dicen que las madres de familia y demás, que lo que empieza a hacer la fiscalía es empezar a hacer llamadas a su casa para decir, oiga, ¿hay novedades? Oiga, ¿ya apareció
algo del tema?
Entonces dicen las mamás, bueno, pues ustedes son los que van a hacer la chamba, no nosotros.
Es que
¿no?
La fiscalía, yo creo que, yo ya vi que sí usan algo y son muy metódicos, siempre, esa maldita cinta amarilla. Ahí rodean todos los árboles y todo y ya.
No como ves, 10 cuadras a la de redonda.
No ves a nadie, los ves ahí. No hay capacidad ni ganas de hacer las cosas, yo creo, Pepe. Porque si alguien realmente tuviese el empeño de estar buscando, tú verías resultados, y no hay resultados.
Bueno, esta semana también un periódico local habló de 14 personas especializadas en localización de personas. Solamente hay 14 personas en la fiscalía para localizar 15,000 desaparecidos.
Ahí van, expediente por expediente.
Bueno, pues hay que esperar el turno, ¿no? Y hay que esperar a que los asuntos se vuelvan mediáticos o explosivos, o como dices tú, marcha por desaparecido, 15,000 marchas.
Para que adelante.
O cómo va el asunto, ¿no? O cómo debe de ser, pues, ¿no?
O que las mismas madres tengan que organizarse e ir a buscar a sus hijos a lugares donde generalmente los entierran. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado en esta sociedad mexicana que el desaparecido pues viene a ser uno de los primeros lugares de delitos en toda la República y más en Jalisco? Yo escuché con muchísima atención el discurso de la mamá de Alejandro y fue sumamente conmovedor. Y en eso te viene a la mente, yo no me quisiera ver en los zapatos de una persona que le desaparecen a sus hijos. O sea, como decía ella, siento un profundo dolor, pero también una gran motivación de que no voy a descansar hasta encontrarlo. Entonces, imagínate, nada más esas palabras te llegan hasta en el fondo del alma. Y pues, ¿qué les podremos decir con esto? Que con una autoridad totalmente indolente, con una autoridad que no capacita a sus policías, que no les paga y que son muy poquitas. Entonces, creo que ya llegó nuestro invitado. Mientras vamos a una pausa.
Vamos a la pausa, mientras ya lo recibimos aquí, porque viene, pues como viene corriendo, entonces, pues, ¿verdad? Para
ya, que ya
se repose. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos y ya tenemos aquí con nosotros nuestro invitado. Antes de platicar con él, yo quisiera decirte, Alberto, porque Raúl no lo va a decir, que nuestro compañero Raúl de la Cruz fue objeto de un homenaje, de un reconocimiento esta semana. Lástima de quien lo organizó, pero la verdad es que Raúl se lo merece. Es una trayectoria muy amplia y muy reconocida. Yo creo que de los que reconocieron ahí, que era un montón, ¿no? Yo creo que Raúl era de los más destacados, y sin duda, y pues queremos felicitarlo públicamente.
Felicidades, Raúl, no, hombre, no, ya mira, se van acumulando los logros y los reconocimientos, ¿no, Raúl?
Está cosechando.
Sí, uh-huh. Todo lo que sembraste.
Muchísimas, ¿no? Gracias, Beto, sí, gracias, Pepe. La verdad es que no soy muy dado a los reconocimientos, todos los había rechazado, que el Salón de la Fama, que de las asociaciones y todo eso, porque yo considero que el mejor reconocimiento que puede tener un periodista es el radioescucha, el lector, el televidente. A mí me llena de gran satisfacción cuando me encuentro en la calle a alguien y me dice, oye, yo te escucho en radio, o como ahora que estuvimos ahí, Beto.
¿En el CAE?
En el CAE. Me dio mucho gusto que muchos nos dicen, hoy nosotros los escuchamos en El Checador. Ese para mí es el reconocimiento.
Claro.
Yo lo acepté porque me invitaron dos amigos. Yo no sabía que lo organizaba en el ayuntamiento. De haber tenido conocimiento de eso, no voy, ni lo acepto. Pero bueno, ahí aproveché para decirle a Lemus algunas cositas. Dije yo, te saludo por educación, pero tú nos has mentido. Sí. Y él nomás se rió, no hallaba ni qué hacer, y me hizo un lado, que la foto. Pero... eso fue, muchas gracias a todos,
gracias a la
Asociación uh-huh. de Cronistas y Periodistas del Estado de Jalisco por este reconocimiento. Gracias a ellos.
Hoy doble reconocimiento, ¿no? Por su trabajo, claro. Y porque se sopló ahí un rollo de Lemus ahí.
No.
Te tuvo que aguantar ahí.
Ya no iba ahí.
Y aparte, o sea, independientemente de las personas estas que están al cargo del ayuntamiento, es el Ayuntamiento de Guadalajara.
Claro, hay que verlo institucional, cuentas, ¿no?
Sí, es la institución.
Y saludar a los compañeros, ¿no? Yo creo que eso es muy grato, sí, ¿no? Claro. Saludar a todos. Muy bien, pues estamos con el doctor David Coronado Arias. Él es coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia y además es integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Maestro David, bienvenido. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias por invitarme. Pepe, además tenía tiempo que no te veía, así que es muy grato estar aquí. Pero bueno, pues dejando de lado el agrado de estar con ustedes, platicar de un tema tan complicado, difícil, dramático, trágico, como la desaparición de personas es bastante doloroso, ¿no? En el Comité de Análisis pues nos hemos dado la tarea como académicos, como investigadores, a analizar este problema, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con un montón de cosas, ¿no? O sea, desde el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de la delincuencia organizada, en el ámbito de niños, niñas, de los familiares, padres, madres, tíos, etcétera. Y entonces, o sea, hay muchísimos ámbitos en los que este problema de la desaparición de personas pues impacta, ¿no? Empezando desde la misma definición de lo que significa las desapariciones, ¿no? O sea, que es un problema teórico-conceptual que no hemos dejado de lado, o sea, como investigadores, y entonces lo hemos analizado, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con un montón de cosas a nivel, por supuesto, local, aquí en la zona, en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en México, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, un dato que nos impacta mucho es que, bueno, por ejemplo, hay cerca de más de 649 millones de desapariciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dato impresionante. Cuando uno lo conoce, es impresionante, ¿no? Pero cuando uno lo ubica, por ejemplo, aquí en México, afortunadamente, hace 3 días, se acaba de aprobar que el crimen de desaparición de personas sea ahora tipificado como de lesa humanidad, ¿no? O sea, esto es un gran avance y, bueno, ahora esta propuesta acaba de pasar a la Cámara de Senadores y, pues, es esto, ¿sabes? Es algo que hay que difundir, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando ante un crimen que ya no solo afecta a los hijos, hijas, a los padres, a las madres, sino que es un crimen que afecta a toda la humanidad, ¿no? Entonces, esto me parece que es un buen avance en términos de leyes, ¿no? Sin embargo, hablando de las leyes, de este ámbito jurídico, pues nos encontramos aquí en México con el problema, pues, de la corrupción, con el problema de la impunidad, que por ejemplo, actualmente aquí en Jalisco existen arriba de 15,000 desapariciones de personas y estamos hablando solamente de 9 sentenciados, ¿no? O sea, 15,000 contra 9 no es el momento de sacar porcentajes, de sacar tasas, pero es bajísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno del estado señala que hay nueve sentenciados, pero no habla de la cantidad de gente que está inmersa dentro del estado y que apoya o participa directamente en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estamos hablando con esto de la colusión en términos políticos, en términos económicos, de funcionarios, de policías, del sistema político que está atrás de este problema, ¿no? Entonces, o sea, uno piensa en términos kafkianos, ¿no? Entonces, bueno, cómo estos fragmentos de la historia se vuelven a repetir y están aquí presentes, ¿no? O sea, son relámpagos que más que relámpagos ya es una tormenta eléctrica, ¿no? O sea, porque son muchísimos los casos en los que aparece inmersa la policía directamente, ¿no? Y no se diga de la participación, de la colusión, de la impunidad y de la corrupción, ¿no?
Sí, porque de esos 9 sentenciados, los 9 son policías. Originalmente eran 14 policías detenidos. Uh-huh, en efecto. O sea, 5 evadieron, ya están libres.
Claro.
Y solamente hay 9 sentencias.
Sí.
Contra 15,000 desaparecidos, como dices tú,
por
¿verdad?
Supuesto. Entonces, y o sea, hay muchísimos casos, ¿no? O sea, hemos estado entrevistando personas. Llevamos alrededor de 25 entrevistas a personas que han sido víctimas, por lo menos indirectas, de este problema. Y entonces, todos nos señalan básicamente lo mismo, ¿no? O sea, bueno, de repente llega la policía, los levanta, se los lleva y desaparecen, ¿no? El caso de personas que han desaparecido en Autlán, el caso del asesinato de Giovanni López, o sea, muchos casos donde la misma policía los agarra y se los pone a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, esto nos habla de esa colusión impresionante de alguien, de personas que deben estar apoyándonos, ¿no? Y que, a final de cuentas, apoyan a la delincuencia organizada. Pero fíjense, si esto lo leváramos a datos económicos, resulta que, bueno, que el crimen organizado tiene una participación impresionante en la economía mexicana, ¿no? Está dentro de los primeros 10, dentro de las primeras 10 empresas, entre comillas, que ahorita también podemos hablar de esto, que tienen impacto en el Producto Interno Bruto de México, ¿no?
O sea, el petróleo, el turismo, las remesas.
Y el narco.
Y el narco. Sí. O los dije al revés, ¿verdad? Primero el narco.
Sí, saben ustedes que ya el Cártel Jalisco Nueva Generación está presente en África, ¿no?
Sí.
O sea, en Europa, en África, que era el mercado más preciado para todos los cárteles del mundo, ya el Cártel Jalisco ya está presente allí, ¿no? Entonces ya puso un pie, ya tiene sus vínculos. Entonces, este dato es impresionante porque entonces nos habla de algo que requiere de muchos recursos económicos, pero también de muchos apoyos políticos, estructurales, ¿no? Entonces estar hablando de esto implica de algo que por supuesto rebasa a cualquier municipio, que por lo demás, según los datos, todos los municipios de Jalisco están está impreso por allí la delincuencia organizada. Pero esto nos habla del impacto que tiene a nivel municipal, estatal, nacional, internacional, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ustedes como periodistas lo deben saber, que cuando sale una nota relacionada con este tipo de características, de temas, y que sale por algún error, no sé, sale en internet, inmediatamente al minuto lo bajan, ¿no? Acaba de salir una noticia acerca de esta relación, por ejemplo, de AMLO con el narco, al minuto la sacan, ¿no? Entonces, también en estos términos, el control que se hace sobre la difusión de este tipo de noticias, pues es impresionante, ¿no? Y esto también nos deja ver esta hermandad, quizá hermandad sea un término muy halagüeño, más bien de este
maridaje,
contubernio me gusta más, entre estos elementos políticos y esos elementos económicos y esos elementos del narcotráfico, ¿no? Pero sin embargo, bueno, este problema de las desapariciones de personas se mueve en esos términos también políticos, económicos,
¿no? Tú dijeras, por ejemplo, que ya ves que ya acabamos de vivir un sexenio con Enrique Peña,
sí,
que efectivamente lo que se dieron a la tarea de enterrar todas estas cadáveres y todas digamos, prácticas y todo este desarrollo del crimen organizado, porque procedíamos de lo que había, hecho un detonante con Felipe Calderón. Tú estás diciéndonos que en este gobierno están volviendo esa práctica de enterrar ese tipo de cosas, ese tipo de información, de minimizar, de dejar fuera todo esto de la parte del imaginario colectivo y demás.
Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando Nájera nos hablaba en algunas entrevistas que tuvimos con él, de que, bueno, dice, finalmente nosotros lo que hacemos es fungir solamente como árbitros, ¿no? Entonces él decía, bueno, y entonces uno se daba cuenta que aquí en Jalisco no pasaba nada, ¿no? O sea, pasaba en Colima, en Michoacán, en Aguascalientes, en Zacatecas, ¿no? Pero en Jalisco no pasaba nada, ¿no? Entonces era parte de la política pública del gobierno del Estado. Pero ahora, ya en lugar de ser árbitros son jugadores activos, ¿no? O sea, son jugadores que están participando directamente en este tipo de problemas en contubernio con el crimen organizado.
Con los criminales.
Es que ya no hay colusión, ¿no? Ahora son parte de...
En efecto.
O sea, antes el político era el amigo de los narcos y eso. Ahora el político es el narco.
En efecto.
Incluso el mismo gobernador lo reconoció, que la Procuraduría estaba infiltrada por el narco cuando el secuestro de estos muchachos estudiantes en una marcha.
Estaban dobleteando. O sea, cobraban una plaza en el gobierno del Estado y otra en el crimen organizado.
Pues según las palabras del...
Es doble plaza, los doble plaza.
Los que recogieron, todos. Generalmente siempre son policías los que hacen este proceso, ¿no?
En efecto, así es. Y por ejemplo, en este caso de los chicos de junio del 20, pues queda clara, así como que es un flashazo de cómo actúa la policía levantando gente con encubiertos con ropa de civiles, las camionetas perfectamente camuflajeadas, y bueno, así deja claro cómo es que actúa en estos casos y en otros, por supuesto, la policía, ¿no?
Fue una demostración de cómo pueden chambear, ¿verdad?
En
incluso
efecto,
hasta levantando muchos chavos. Sí. No, nomás uno, muchos.
Sí. En una entrevista con un chico, no digo cómo le dicen o cómo le decían, él dice, lo que pasa es que, bueno, nosotros pues tenemos camionetas idénticas a las de la policía, y conseguir ¿cómo le llaman ellos? Los códigos. Dice, es muy sencillo, ¿no? O sea, pues los ponemos, se los quitamos, pero cuando los ponemos, dicen, nos respetan, ¿no? Aunque sepan que somos nosotros, ¿no? Entonces, también desde el crimen organizado, pues esta práctica hace coincidencia, ¿no? Entonces, hace coincidencia y hay colusión, ¿no? Entonces, de repente cuando uno ve a una camioneta de ese tipo, mejor es hacerse a un lado y dejarlos pasar tranquilamente, ¿no? porque, bueno, exponerse a, que ha pasado también, exponerse a un accidente de tráfico, no sales de allí, ¿no? En Autlán, por ejemplo, hay el caso de una persona que choca con una moto, le llaman allá Ubercitos. Entonces el muchacho, sin saber, pues le dijo, no, pues que págame, ¿no? Y pues la pagó con la desaparición, ¿no? Entonces, sí.
Vamos a una pausa dentro de este dramático Rosario que detalles que nos das. Y vamos a regresar con David Coronado, el maestro David Coronado. Regresamos, Ricardo, por favor.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
La colusión, ¿no?
Sí. Bueno, regresamos con el maestro David Coronado, el coordinador del laboratorio de estudios sobre la violencia y también miembro del comité de análisis sobre desaparecidos. Raúl.
Oiga, maestro, doctor, ¿qué pasa con un muchacho que finalmente, y por fortuna y gracias a Dios, de estar desaparecido regresa? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo actúa? ¿Qué dice?
¿Recuerdas, Raúl, cuando...
¿Qué cuenta, no?
Sí, ¿qué cuenta? No,
sí. ¿Recuerdan ustedes cuando empieza esto de la pandemia?
Sí.
Que de repente nos recluimos en casa, los que somos de clase media hacia arriba, pero nosotros los de clase media nos recluimos en casa, los trabajadores de la universidad, por órdenes del rector. Entonces, como parte de esta política pública. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la psicosis que teníamos, incluso de salir a la puerta? O sea, de repente uno estaba en la casa y era una psicosis impresionante, ¿no? Y era pandemia, era generalizada, ¿no? Ahora, si esto lo potencian al 1,000 o al 100,000, imagínense una persona que ha sido secuestrada y que tiene la fortuna de regresar a su casa, ¿no? A mí me ha tocado ver a personas que regresan y que están hechas un mar de llanto, ¿no? O sea, desgarrados así, es impresionante, ¿no? Y es gente psicológicamente fuerte, ¿no? Y también de fuerte físicamente también, ¿no? Entonces, la manera como se desmoronan, ¿no? Y regresan, ¿no? Entonces, esto es una afectación impresionante, ¿no? O sea, ya no hay forma de echar marcha atrás. Todos los programas de apoyo psicológico simplemente no
¿cómo regresar de la guerra, Pepe?
Pues más o menos. Creo, David, que por cifras también del comité o por declaraciones de la maestra Carmen, parece que ahí son como sobre 11 o 12 afectados cuando una persona está desaparecida, ¿no? Amigos, familiares, compañeros de la chamba. Claro. O sea, todo el mundo entra...
Pues
en un estado de depresión, de bronca, pues.
Llevaron a tu amigo, imagínate, familiar.
En niños y niñas en México están registrados 60,000 niños y niñas afectados por el crimen de la desaparición de personas, 60,000, ¿no? Hay subdatos de cifra negra, ¿no? Pero reconocidos, ¿no? Entonces, estos niños, por supuesto que tienen una afectación terrible, ¿no? Pero estamos hablando nada más de los puros niños, ¿no? Pero ahora, si esto lo potenciamos a la familia, los amigos.
Los hermanos, ¿no? Los hermanos.
Sí, a los vecinos.
Lo que yo veo es que entra un proceso de angustia sobre la desinformación de las autoridades y demás nexos relacionados con una persona que desapareció, ¿no?
Claro.
O sea, es una incertidumbre continua que no te deja todo el día, de 24 horas.
No, y además las pesadillas, o sea, todo eso es impresionante.
Los referentes, ¿no? Que el coche, la ropa, todo lo que está ahí.
Por eso es tan importante la cuestión de la búsqueda, ¿no? Y el encontrar el cadáver, por lo menos, ya para darte tranquilidad.
Para
cerrar ese círculo.
Y fíjate que este proceso de duelo en las personas desaparecidas simplemente no se cierra, ¿no? O sea, son ausencias que siempre están presentes, ¿no? Cuando hemos ido con alguna de las personas que hemos entrevistado a sus casas, o sea, pues tienen su altar, con la ropa, con fotografías, velas, todo. Entonces es impresionante porque ahí está presente, ¿no? Hay gente que, bueno, que al momento de sentarse a la mesa le ponen su plato, ¿no? Entonces no es posible cerrar ese duelo, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque están siempre presentes y pensando lo que les pasó, ¿no?
Oye, lo del niño que recuperaron, ¿no? Después de 8 años, el que encontraron.
¿Sí? Ah, no, más años, o sea, ¿no?
Estaba desaparecido. Sí. Y la familia nunca se cesó en la búsqueda y lo encuentra, ¿no? Entonces, es como la esperanza de
encuentra
todos.
Encuentra fortuitamente, ¿verdad? Fortuitamente.
Sí. Sí, sí. ¿Se acuerdan del reportaje de Ale Guillén? Cuando habla el regreso del infierno.
Sí, sí, sí.
Pues es impresionante, ¿no? O sea, lo que viven, la manera como ven que tienen que participar en las matanzas, y ya no solo trabajo de apoyo, ¿no? De obreros, sino trabajo de sicarios, ¿no? Entonces, eso es realmente, o sea, es imposible recuperarse de esto, ¿no? A mí me parece que es peor que la guerra, fíjate, porque en la guerra tienes un enemigo, ¿no?
Sí, sí, y está marcado.
Tienes la legitimidad estatal, ¿no? Pero en este tipo de procesos, que a mí me parece que son más graves que la guerra, no hay forma, ¿no? O sea, ¿quién es, no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Están en todos lados y son todos, ¿no? Entonces, este proceso de psicosis hace explota, ¿no? Aquí, bueno, como investigadores, perdón que lo mencione, pero cuando Freud habla de esto, él habla de estos procesos de caos, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, este caos que nos va rodeando y que nos va atacando, nos va desmontando todo tipo de defensas, ¿no? Entonces, de tal forma que te enfrentas a una catástrofe, ¿no? Entonces, y esa catástrofe, pues, es una catástrofe social, ¿no? O sea, ya no es mía nada más, ¿no? Aquí el sentido sería justamente eso, ¿no? O sea, es mío, pero también es social, ¿no? La desaparición es mía, me pertenece a mí, es mi amigo, mi pariente, mi hermano, mi esposa, mi esposo. Pero, o sea, es algo social, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que potenciar y es algo en lo que los colectivos han estado trabajando, ¿no?
Oiga, maestro, sí. Pepe, Beto, a ver si podemos, ¿cómo prevenirlo? Si llegan a tu casa, te sacan...
Pues con un cuerno de chivo, esperando los que sí. Pues, ¿cómo más?
No, pero un cuerno de chivo contra 20.
¿Cómo?
Cuando esa pregunta se la hacen a Darwin Franco en un foro que tuvimos,
sí.
Él contestó, que renuncien, que renuncien las autoridades. Esto a mí me causó, me impactó, ¿no? Porque esto implica que la gente que debe estar haciendo algo no lo hace, ¿no? O sea, y es algo muy, muy profundo, ¿no? O sea, si no pueden, que renuncien. Pero una persona que está coludida es imposible que renuncie, ¿no? Entonces, al respecto, tenemos mucho que hacer, todos, todas, ustedes como periodistas, pues tienen mucho que hacer, ¿no? Nosotros también, ustedes como periodistas académicos, nosotros también como académicos, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? La sociedad civil, los padres, las madres, en general... Creo que el trabajo que enfrentamos es muchísimo. Y forma de prevenir me parece que no es posible, ¿no? O sea, hay videos donde un chico va con su perro, entonces van a un Oxxo a comprar una salchicha porque pues tienen hambre. Entonces la está comprando y lo están cazando, ¿no? Entonces llegan en una camioneta y lo suben, el pobre perro, le dan un balazo, afortunadamente. Bueno, entonces, pero él lo sube, ¿no? Está el video, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay forma de prevenir, vas caminando.
Si no te agarran hoy, te agarran mañana, sí, ¿no? Porque ya van por ti.
Sí, sí, en efecto. Entonces, si estás marcado, ya, o sea, es imposible, ¿no? O sea, pues las autoridades en este punto, o sea, no pueden, no podrían darse abasto, ¿no?
No. Pues imagínate lo que pasó ayer con el camión urbano, que tú vas a tu casa tranquilamente y de repente se levanta un tipo... Y secuestra el camión y ahí intenta matar a su amante. Llegan y le dan un disparo, lo liquidan. Y pues, ¿pero tú cómo quedas?
Claro, sí.
Que no tenías ninguna vela en el entierro.
Que tranquilamente vas a tu
¿cómo prevenir a tu casa, eso? ¿No?
Sí, claro.
Doctor, ya estamos normalizando esto, ¿verdad?
Absolutamente. Me gustaría dar un dato, ¿no?
Sí.
Fíjense que, por ejemplo, cuando levantan a una persona y de repente hay cámaras de seguridad... Está el ¿cómo se llama?
El C5.
El C5. Y de repente la familia lo denuncia, ¿no? Y dice, no, pues es que aquí están las cámaras de seguridad, está el C5 y está grabado. No, sí, bueno, bueno, es la explicación. Pero entonces cuando van a pedir las grabaciones, no están. En ningún lado. O sea, no aparecen las grabaciones, no aparece quiénes lo levantan. Y entonces simplemente hay o sea, esto nos deja ver este nivel de colusión. O sea, bueno, en efecto tenemos hasta drones tenemos, ¿no? Pero o sea, ¿para quién sirve, no?
Sí, bueno, también ya aparecía por ahí en estos días, ¿no? Una nota sobre el uso de drones de parte del crimen organizado, ¿verdad?
Sí, sí. No, también ellos los tienen y más grandes y más bonitos, ¿verdad?
Sí, no, no, están bonitos y todos sí. Y no hay bronca con la licitación.
Es que tú ves cualquier serie relacionada con el narcotráfico y te das cuenta, incluso lo presumen a través de esas series, la gran tecnología que tienen.
En efecto, sí. Y bueno, si uno tiene un tercio, un cuarto, una quinta parte de acceso a los Big Data, bueno, la manera como ellos acceden es impresionante, ¿no? O sea, si el gobierno del estado invierte 105 millones de pesos para comprar el equipo de inteligencia, bueno, pues el crimen organizado ya gastó
el triple.
Mil.
Y tienen mejores asesores y todo. Sí, oye, pues un reconocimiento, maestro David, al Comité Universitario de Análisis de Materia de Desaparición de Personas, porque con base a lo que nos estás diciendo, que son entrevistas con personas que desaparecieron, con personas que estuvieron vinculadas a este tipo de temas, que lo están haciendo todavía, también están arriesgando su vida.
En efecto.
Sí, entonces, David, pues un reconocimiento a todos ustedes.
A la maestra Carmen.
A Jorge, a Rogelio.
Así que,
a Denise, a Magnolia.
Y no queremos cerrar este ciclo de entrevistas
ya
con
ni
ustedes.
Ni nombres a nadie, maestro, no vaya a ser.
No, aparecemos en todos los delgados, sí, así que no.
No queremos cerrar este ciclo de entrevistas con ustedes. Creo que vamos a seguir con el tema. Ya platicamos con la maestra Denise, contigo, con la maestra Carmen. Uh-huh. Y es que creo que tiene mucho que dar. Y además, pues tenemos desaparecidos universitarios.
Sí, 17 personas que, bueno, 7 han sido localizadas, 10 todavía no. Localizadas sin vida, ¿no? En realidad son algo así como 119 denuncias que se han presentado, 59 desapariciones, no han sido recuperados 17, y 60 han sido intentos de secuestro, ¿no? Entonces todo esto está en carpetas, está en denuncias, y bueno, pues siendo joven, en México, en la zona metropolitana de Guadalajara es muy, muy peligroso, ¿no?
Muy bien, nos despedimos con esta carga emocional, pero vamos adelante. Escuchemos enseguida el programa de los niños. Gracias, Raúl, gracias, Alberto, gracias a Ricardo Durán. Ricardo, te dejó solo José Luis, sí, ¿verdad?
Ya se fue
a los tacos, a los tacos esos de tripa y esas cosas, ¿no?
Que tenga bonito sábado.
Hasta luego, buenos días, hasta luego.
Adiós.
Cuídese.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.